Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos todos los oyentes del programa La Voz. La Voz va a comenzar un nuevo crowdfunding para su octava temporada. Una vez más, como en las temporadas anteriores, está en sus manos la conclusión o la continuidad del programa La Voz. Una vez más, como cada año, son ustedes y solo ustedes los que deciden. Con este crowdfunding se mantiene la emisión en abierto y de forma gratuita del programa a través de YouTube, iVoox, SoundCloud, Spotify, iTunes, Google Podcast, Tunnel y Stitcher, además de cesarvidal.tv. De hecho, es este crowdfunding el que permitirá poder seguir emitiendo en cesarvidal.tv, ya que sin la continuidad del programa La Voz no puede haber continuidad de contenidos en ese canal. Si La Voz se cierra, precisamente porque nunca se ha vendido, ni ha recibido dinero de los partidos políticos, ni ha contado con la bendición de confesión religiosa alguna, ni ha cogido publicidad privada o pública, tendrán ustedes que buscar otro sitio para enterarse de lo que sucede y también para escuchar la voz de aquellos que no tienen voz. Si creen que merece la pena contribuir a la causa de la verdad y de la libertad con un aporte tan modesto como puede ser el coste de tres cafés o de un par de refrescos, si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día la voz, son ustedes bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar el programa una temporada más. Muchas, muchas, muchas gracias por todo. God bless you. Que Dios los bendiga.
Convey Investments, gestión de la compra de apartamentos y casas en Miami y en toda Florida. En Convey nos encargamos de todos los trámites para que usted no tenga que preocuparse de nada. Es una inversión sólida, con seguridad jurídica y que ofrece un elevado rendimiento. También podemos gestionar el alquiler de su vivienda en Florida y asesorarle sobre los trámites migratorios. Para más información, entre en www.casaenmiami.es.
Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Don Lorenzo, ¿qué hace usted estrujando esa piedra negra que le va a acabar usted sacando sangre como siga apretándola así? ¿Pero qué tiene usted contra esa Black Rock? En fin, muy buenas noches.
Buenas noches, don César. No confundir la roca negra con Palantir, la de Saruman, ¿verdad? Con la
exactamente, que exactamente.
Algunas cositas y hablaba con los malos. El teléfono móvil de la Tierra Media, ¿verdad? La sí, piedra sí. Palantir, que también da nombre a una empresa oscura del señor Peter Thiel, del que hemos hablado en algunos programas del Gran Reseteo. Muy buenas noches, don César. Estoy un poco preocupado por usted, porque está ya Elsa por allí, ¿no? Está la tormenta tropical Elsa.
Sí, pero
no ha llegado a su casa todavía.
Bueno, es que de momento está siendo tormenta tropical y gracias, ¿eh? O sea, no llovió bastante antes de ayer. Pero bueno, como llueve muchísimas veces, ¿eh? O sea, no está la cosa así especialmente inquietante. Vamos, hoy hace un día estupendo.
Ah,
y sí, hace un día estupendo y en fin, vamos a ver. Y luego, aparte de eso, bueno, esto ha dejado de ser huracán ya, o sea, está en tormenta tropical, no es ninguna tontería, pero es tormenta tropical y yo no sé al final incluso si va a llegar aquí, ¿eh? O sea, porque parece que lo mismo tira para otro lado de la península de la Florida y lo mismo no pasa por aquí.
Bueno, según las informaciones, ahora mismo precisamente es cuando tendría que haber más jaleo. Si no lo hay, estupendo. Eso significa que una vez más los meteorólogos se han equivocado. Si no saben anticipar, ¿verdad?, algo que pasa dentro de 12 horas, ¿eh?, como para imaginarnos el escenario en 2050, ¿verdad?, cuando todo será un desierto, no habrá agua, no habrá alimentos, pero... ¿verdad?, en este apocalipsis zombie que nos han planteado algunos, ¿no?
Yo le puedo decir desde luego que aquí toda la idea que hay es que, vamos, aquí no se ha notado. Parece ser que sí se ha notado en la parte de los callos, pero aquí vino el lunes y, hombre, llovió y llovió bastante. Pero vamos, puedo decirle que como llueve en infinidad de ocasiones.
Un oyente en el día de ayer me mandó un mapa de España con las temperaturas, ¿no?, notablemente altas. Evidentemente en España está haciendo calor. Y me decía, bueno, ¿no ves cómo esto del calentamiento global es algo cierto? Y, hombre... es que en verano suele hacer calor, vamos, que tampoco...
De toda la vida, en fin.
¿Recordará usted un programa que hacíamos en otro canal cuando usted se iba en el verano? La verdad es que me dejaron poco tiempo hacerlo, que se llamaba Broches en los Cinturones, y allí pues durante el verano empezábamos todos los días o casi todos los días con la noticia de que hacía calor y que era verano, para reírnos un poco de estas no noticias, ¿no? Es como cuando nos dicen que en invierno hace frío. Pero bueno, lo que está sucediendo ahora mismo y lo que preocupa sobre todo en Estados Unidos, más que el tema de Elsa, la tormenta antaño huracán, es el tema del petróleo. El hecho de que no haya acuerdo en la OPEP ya ha preocupado o está preocupando mucho a la Casa Blanca. El objetivo ahora mismo es parar la inflación, porque todo el discurso que ha estado llevando a cabo la Reserva Federal y el propio gobierno de Estados Unidos sería el garete, ¿verdad?, si la inflación se mantiene potente y obviamente el coste o el precio del petróleo es un elemento fundamental, ¿no?, a la hora de determinar la inflación, sobre todo en este contexto en el que es lo que está subiendo a mansalva, ¿no? Joe Biden, don César, va a hacer de intermediario. O la administración de Joe Biden, mejor dicho.
Lo ha hecho muchas veces, pero no en el mejor sentido. ¿En qué sentido lo va a hacer ahora?
Ahora dice que va a sentar en la mesa a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos y a otros miembros de la OPEP. Esto lo dice para no mencionar a Rusia, porque a quien hay que sentar en la mesa es Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Rusia, que son los que están tomando las decisiones en el seno de la OPEP Plus, que es como se llama ahora mismo el cártel, ¿no?, con Rusia, y que hasta ahora pues no han podido llegar a un acuerdo. Como hemos explicado aquí durante esta semana, Arabia Saudí y Rusia plantean pues que haya de alguna manera un acuerdo para básicamente elevar la producción y de esta manera pues reducir la presión alcista de los precios. Emiratos Árabes Unidos no es que no quiera esto, sino que no está contento con el cupo o con la cuota que le han dado de producción, es lo que tiene un cártel, te dicen cuánto tienes que producir y en función de lo que se pone en el mercado se establece el precio, una manipulación de libro, ¿no? Funcionarios estadounidenses se han comprometido con las partes pertinentes para facilitar una solución. Estoy utilizando las palabras de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, que permita avanzar en los aumentos de producción propuestos, según ha asegurado ya públicamente, como digo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca en una rueda de prensa, que la verdad, esto es un poco spoiler, habrá gente que no lo sepa, pero yo le envié un mensaje ayer por la noche, don César, porque yo me quedé muy preocupado después de ver a esta señora que dice que el objetivo del gobierno de Estados Unidos es ir puerta por puerta para ir vacunando a la gente. Yo no sé si en Estados Unidos esto puede colar mucho, pero a lo mejor en alguna casa se encuentran alguno que pone el pie en la puerta, tapia sus ventanas y dice, por aquí no vais a pasar, ¿verdad? El Álamo 2.0, ¿verdad, don César?
Sí, pues en el Álamo acabaron mal, quisiera decirle a usted. Y además duraron muy poquito, ¿eh? O sea, que nadie se crea la película de John Wayne, que es una gran película, pero cuyo parecido con la realidad casi es pura coincidencia, porque se calcula que pudieron llegar a durar una hora, más o menos, escasa.
Sí, bueno, podrían acabar también como los protagonistas de Dos Hombres y un Destino, ¿no? Cuando ya al final Butch Cassidy y Sundance Kid pues salen ahí a tiro limpio, ¿no? ¿Qué nos dice Psaki? Dice, hemos mantenido una serie de reconversaciones de alto nivel con funcionarios de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y otros socios relevantes. Insisto, cada vez que dice Estados Unidos socios relevantes, es Rusia. porque es que no hay otros socios relevantes ahí, ¿no? No se ha especificado qué funcionarios están involucrados, pero la agencia Bloomberg, la agencia económica financiera más importante del mundo, pues insiste en esto, han hecho una investigación y citando fuentes de la Casa Blanca, dicen que en principio Joe Biden no va a intervenir con llamadas personales. Le habrán dicho: Joe, no te preocupes, esto lo solucionamos nosotros, tú no pasa nada, puedes seguir ahí sentado en tu silloncito con la mantita esa que te ponemos. Y de vez en cuando, pues si quieres ver otra cosa en la televisión, nosotros te la ponemos, Joe, ¿verdad? Los precios del crudo han subido, siguen subiendo, después de que los grandes productores, pues como digo, no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo. La intención es aumentar la producción este año y extenderlo a 2022, pero insisto, Emiratos Árabes no está conforme. Esto está teniendo muchas consecuencias, va a tener más, vamos a intentar hoy analizar algunas. La primera, evidente, las petroleras en bolsa están subiendo como la espuma. No han recuperado aún los niveles previos a la crisis del COVID, pero efectivamente...
Pero ya se ve por dónde van los tiros.
Claro, está entrando ahí el dinero a las puertas. Las petroleras europeas han recibido un fuerte espaldarazo en bolsa gracias al rally del precio del crudo. Los grandes nombres del sector aquí en el viejo continente pues han visto incrementar su capitalización bursátil, es decir, su valor en bolsa, en algo más de 60.000 millones de euros en lo que llevamos de año, que se dice pronto, 60.000 millones de euros. Esto no es dinero que vaya a las cuentas de las compañías. Hay mucha gente que confunde un poco el tema de la capitalización bursátil con el valor en libros o con los activos de la empresa. Esto es dinero que valen las acciones de esta empresa. Es el valor en bolsa. El valor en bolsa ha subido en 60.000 millones de euros. Esto no implica que haya entrado este dinero en las cuentas de la compañía. Bien, esto es fundamental entenderlo. De igual manera que cuando decimos que han volado 60.000 millones de euros de capitalización bursátil, no es que hayan salido los activos de la compañía, porque mucha gente muchas veces me pregunta, bueno, y si este banco ha perdido 10.000, 15.000 millones de euros en bolsa, ¿a quién se los va a pedir? No se los tiene que pedir a nadie, son los accionistas los que han perdido ese dinero, ¿no? Entre las más beneficiadas por el nuevo escenario está Repsol, ¿no? Que ha logrado elevar su capitalización en 3.200 millones de euros desde que arrancó este año. Se ha revalorizado un 25%. Esto, para que la gente se haga una idea, supone que sus acciones han avanzado dos veces y media más de lo que ha subido el índice de referencia, en este caso el IBEX 35, que engloba los principales, las principales acciones del mercado español, ¿no? Todo lo bien que le está viniendo a las petroleras para sus ingresos, que el barril se dispara hacia la cuota de los $80. Obviamente esto tiene una repercusión porque ahora las compañías empiezan a facturar más, con lo cual la bolsa lo que está haciendo es anticipar ese movimiento. El ejecutivo de Pedro Sánchez, el gobierno, en general todos los gobiernos, pero aquí hablamos fundamentalmente del de Pedro Sánchez, tiene un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque las cuentas se le tuercen. La inflación, que es el IPC adelantado de junio, que sabemos está ya en un 2,6, comienza ya a tomar un rumbo bastante preocupante y ayer en rueda de prensa Nadia Calviño, después del Consejo de Ministros, ya anticipó que esto puede tener impacto sobre el crecimiento. Es decir, ya empiezan a decir que hay factores externos, que es como lo llaman ellos, que pueden influir sobre la previsión de crecimiento de la economía española para este año, ¿no? Precisamente hoy Bruselas ha hecho públicas sus previsiones de verano, don César. Yo supongo que ya estará don Roberto Centeno haciendo sumas y restas. Que nos dure mucho, don Roberto. Tómeselo con tranquilidad. Que cada vez que salen previsiones se vuelve usted un poco loco porque, claro, ve que no le cuadra ni una cifra y es normal, ¿no? ¿Qué nos dice la Unión Europea?
Se indigna claro de manera que... más que previsible. Es que no es para menos, ¿eh?
Es que y además, no es para él, menos. Además él que utiliza una serie de variables para intentar determinar si el PIB que nos están diciendo que es el oficial es el real o no, y lleva varios años diciendo que no es así, pues aún más, ¿no? Aún más, ¿no? A ver, en el año 2020 la economía española cayó un 10,8%, esta es la cifra oficial, y para 2021 se preveía un crecimiento del 5,9%. La Comisión Europea sube ese crecimiento al 6,2%, que quedaría un poco en línea con lo que dice el gobierno español. El gobierno español va un poco más allá y dice que esta subida será del 6,5%. Siempre estamos hablando respecto a las cifras del año pasado. Es decir, aunque parezca un crecimiento espectacular, es un crecimiento después de un batacazo, con lo cual no es tan espectacular, ¿no? Si uno va al programa de estabilidad, que es el único documento real que tenemos para ver qué va a hacer el gobierno en los próximos años, también esto lo digo aviso a navegantes, para todo aquel que le guste la economía y quiera ver, olvídense del Plan Nacional de Reformas, olvídense del cuadro macroeconómico del gobierno, olvídense incluso del cuadro de los presupuestos, el que nos van a enseñar dentro de unos días, vayan al programa de estabilidad, que es lo que se manda a Europa, Plan de Estabilidad 2021-2024, y ahí se rebaja el PIB, el crecimiento del PIB, del 9,8% que decía el gobierno a principios de año al 6,5%. Fíjese que rebaja, ¿eh? Del 9,8% al 6,5%, ¿no? Que es ahora donde está. Y prácticamente por lo que plantea ese documento se podría rebajar aún más, porque ahí indica que todo esto se produciría siempre y cuando el precio medio del crudo para 2021 fuera primero de $46 y tras la revisión de $60 y está ya camino de los 80. Por eso digo que esto tiene una repercusión, para empezar, en el crecimiento. ¿De cuánto? Pues el propio gobierno lo cifra en ese documento y dice que es del 1%, una décima de crecimiento. Es decir, habría que restar una décima a todas las previsiones oficiales. ¿Será normal o es normal que las previsiones de verano de Bruselas, como las que ha sacado ahora y las que haga el gobierno, sean buenas? Dijimos que serían buenas. ¿Recordará usted, don César? Dijimos, ahora viene unos meses en los que serán buenas. Habrá que ver cómo son las previsiones de la segunda parte del año. Y ya Calviño empieza a poner tiritas. Ya el mensaje es un poco distinto y también le sirve para parar los pies a Yolanda Díaz. Yo no sé cómo va a acabar lo de Yolanda Díaz y Calviño, ¿eh, don César? Yo no sé cómo va a acabar. Porque Yolanda Díaz, el mensaje y lo que le ha pedido Sánchez es justo lo contrario de lo que quiere Calviño.
Que es, sí, sí.
Es que no es que sea compatible, es que es lo contrario.
Sí, yo tengo la sensación de que Calviño no se va a salir con la suya.
Yo también. Yo creo que en esa batalla la gana Yolanda Díaz.
Yo también. Sí. Yo también lo creo.
De momento Calviño... Sí, dígame, dígame.
Sí, sí, porque es lo que le pide el cuerpo, verdaderamente es lo que le pide el cuerpo a Sánchez, ¿eh? Pues Sánchez, o sea, yo sinceramente se lo digo, ¿eh?
Sánchez tiene ahora mismo, hasta final de legislatura, tiene muy claro cuáles son sus muletas y no le quedan otras. Otra cosa es que Podemos en el último momento, ¿no?, dé un pasito para atrás, como decía la canción, sí, y de esa manera pues se pueda presentar con algo de, pues no sé, con la cara lavada a las elecciones. Porque
y recién peinada.
Claro, porque ya me dirá usted, después de todos los años ahí al lado de Pedrito, pues luego no te puedes presentar y decir que eres la alternativa a nada. De hecho, que no se fije la gente, porque Yolanda Díaz cuando habla del gobierno en tercera persona.
Sí, hombre,
como si
claro,
no fuera ella.
Claro, por supuesto. Hombre, eso yo creo que no tiene vuelta de hoja. O sea, es que no quiere serlo.
Que es usted ministra, que para la peluquería y para el casoplón sí es ministra, pues también cuando hable del gobierno no diga hay que pedirle al gobierno, no, si el gobierno es usted, ¿no? La pelea está por el salario mínimo interprofesional, por la subida, lo contamos aquí, Yolanda Díaz quiere subirlo ya en agosto, Calviño ayer le paró los pies públicamente, me consta que llevaba haciéndolo en privado por lo menos los últimos 15 días, y ya pues lo ha hecho en rueda de prensa porque está viendo que le come la tostada, básicamente, es que se está reuniendo Yolanda Díaz con Pedro Sánchez, con cierta periodicidad, ¿no? En el entorno de Díaz, es decir, en el Ministerio de Trabajo, dicen que Calviño puede decir misa, voy a citar textualmente lo que aseguran las fuentes de trabajo, dicen que no afecta a las competencias de su ministerio, sino a lo de Yolanda Díaz, por lo que la interlocución es directa con el jefe del Ejecutivo. De hecho, desde el Ministerio de Trabajo, el mensaje que lanzan, supongo que para que luego nosotros lo lancemos, pero bueno, nuestros oyentes ya pueden ver un poco por dónde van los tiros, que la coalición no aguanta. Claro que aguanta la coalición. La coalición aguanta perfectamente. Otra cosa es que ustedes quieran dar la imagen de que no aguanta. Sobre todo a partir de septiembre. Usted también recordará, estoy nostálgico, de cuando trabajábamos hace unos años juntos, que poníamos un ejemplo que era que cuando uno se está bañando en una piscina y en la piscina hay agua, pues nadie sabe realmente, ¿no?, si alguien lleva bañador o no lleva bañador. Pero cuando desaparece el agua, pues ya se ve, ¿no?, quién lleva bañador, quién no lleva, o quién lleva un bañador muy feo, ¿no? Bueno, pues después del verano, cuando empiecen los problemas económicos, cuando ya los ingresos fiscales no crezcan como están creciendo ahora, cuando se haya confirmado que ha sido una debacle turística respecto a las cifras de 2019-2018, pues entonces empezará el lío, el agua se irá y veremos quién lleva bañador y quién no lleva bañador, don César, y quién pues está en paños menores o quién está preparado para lo que viene, ¿no? La verdad es que si uno se coge los datos de julio, llevamos una semana, también facilitados por la señora Calviño, la reactivación media diaria de trabajadores en ERTE, la gente que se está recuperando sus empleos, que estaban en ERTE, es de 2.300 diarios. Eso dijo ayer Calviño. Esto nos da una cifra mensual, si se mantuviera el ritmo. Obviamente no se va a mantener el ritmo. En los últimos días de julio lo normal es que haya una bajada de esto, pero bueno, si se mantuviera estaríamos hablando de los 69.000 empleos. Y hay casi 500.000 de personas en ERTE. Es decir, ni siquiera en el mejor de los escenarios nos encontraremos con un otoño en el que los trabajadores en ERTE pues, puedan estar por debajo de los 250.000, 300.000, lo cual es una barbaridad, ¿no? Viajes del Corte Inglés, por ejemplo, ya ha anunciado que va a hacer un nuevo ERTE en septiembre.
Cosa que no sorprende a nadie. Y además, Viajes del Corte Inglés, vamos a ver, Viajes del Corte Inglés, que yo recuerdo, bien es verdad que de esto hace bastantes años, pero yo recuerdo que hubo una época que era un negocio muy pujante. Y además lo hacían muy bien. Y te podían organizar cosas que eran muy interesantes, ¿no? Bueno, pues Viajes del Corte Inglés debe estar, no voy a decir con el agua al cuello, debe tener el agua dos palmos por encima de la coronilla.
Bueno, de hecho es que se fusiona con otro grupo, que se llama Logitravel.
Por eso se lo digo. Y yo he conocido un Viajes del Corte Inglés que era un sector potente dentro del Corte Inglés y que organizaba muchas cosas que estaban muy bien. O sea, que yo funcionaba muy bien. Hace años de esto, ¿eh?
Pero dirigido a un tipo de cliente exigente.
Medio alto, que además sí, eso es. Incluso le preparaban el viaje de una manera especial, etcétera. No era barato.
Su valor añadido era ese, es decir, era...
Exactamente. No era barato, pero estaba muy bien hecho. Yo recuerdo que incluso a mí me ofrecieron ir de guía en alguno de los viajes, ¿no? En el sentido de, mire, vamos a hacer un viaje, que el plus del viaje es que va usted a Israel, o va usted a Rusia, o va usted a Egipto con César Vidal, que se lo va a explicar de tal manera y tal, y la oferta era muy buena. Lo que pasa que yo necesitaba descansar en verano, y ya lo que me faltaba en verano era dedicarme a enseñar a la gente el Muro de las Lamentaciones o las pirámides o el Kremlin, ¿no? O sea,
ya, hombre, mejor ya que acabar de serpa también es.
He estado también ahí, ¿eh? Pero eso se lo contaré otro día, porque a poco se muere mi hija y yo estuve a un tris de quedarme frito en el Tíbet. Sí, hace ya estaba yo exiliado. Y un verano decidimos ir al Tíbet y subimos el Himalaya. Tengo que decirle que solamente superamos algo los 6.000 y pico metros, es decir, no llegamos a los 8.000 metros. Llegamos a 6.000 y pico. Mi hija se puso a morir esa noche en el campamento donde dormimos. Yo creía que la cabeza en cualquier momento me iba a reventar como un melón que se cae al suelo desde un sexto piso. Y bueno, cuando conseguimos salir del campamento por la mañana y ya ir descendiendo el Himalaya, a pesar de que eran unas carreteras en zigzag espantosas, y bajabas de una carretera, una montaña y subías otra y volvías a bajar, o sea, un viaje horrible por carretera, con todo y con eso, no vea usted la inmensa gratitud al Altísimo de haber sobrevivido una noche en el Himalaya, Pero vamos, yo en esa época ya estaba exiliado, no tenía las obligaciones de la radio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en la otra época es de eso que dices, bueno, pero en fin, me voy a ir, les voy a enseñar Egipto, el Corte Inglés me va a pagar muy bien por la semana o los 15 días que enseña a los viajeros selectos Egipto, se lo va a llevar todo a Hacienda y no he descansado en verano y yo necesito descansar, ¿no? Y decliné la invitación, que era muy amable y tengo que decirle que en aquel entonces muy sustanciosa económicamente.
Bueno, de hecho es que era la división que generaba ingresos recurrentes en el Corte Inglés. Ahora se va a fusionar con el grupo Logitravel. Están a la espera de que se apruebe esto en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, la CNMC, donde se sienta el marido de la ministra de Transición Ecológica, el señor Bacigalupo, que allí sigue fumándose un puro.
Sí, sí.
Allí está fumándose un puro tranquilamente. Y bueno, pues el nuevo consejero delegado de la compañía va a ser un tipo procedente de Deloitte. Y ya, bueno, pues están hablando con los trabajadores para presentar un poco el proyecto Viajes del Corte Inglés, que además era la vía en la que el Corte Inglés también ha ido, pues digamos, consiguiendo informaciones afines en los medios de comunicación, porque como era la división que ganaba dinero, también era la que se utilizaba en muchos casos para las campañas turísticas, para las campañas publicitarias, perdón, que pues bajo el pretexto o la excusa de anunciar los productos turísticos del Corte Inglés, pues servía sobre todo para que no se hablara del Corte Inglés en muchos medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que nos dice este ERTE que van a aprobar es que, aunque diga Yolanda Díaz, que también lo ha vuelto a decir en las últimas horas, que a partir de septiembre se van a volver a prorrogar, es evidente que se van a volver a prorrogar. Hace ya varios trimestres dijimos un día que esto era el ERTE para siempre, es el ERTE para siempre, es lo que quiere Yolanda Díaz, hasta que tenga el mecanismo este de sostenibilidad del que hablamos el otro día. Y entonces, básicamente, lo que quiere el Corte Inglés es aprobar uno nuevo, que daría inicio el 1 de septiembre, en cuanto finalice el actual, que es el día 31 de agosto. Es decir, no habría una prórroga, sino que sería un nuevo ERTE. ¿Cuántas empresas más van a hacer esto? No lo sabemos. No lo sabemos, porque en este caso se ha producido una circunstancia excepcional, y es que como hay una fusión, pues sabemos un poco, ¿no?, qué es lo que se va a hacer con estos trabajadores. Pero hay un montón de empresas que están calladas, sabiendo que lo van a hacer, y sin decirlo, porque bueno, es evidente que hay ahí un problema importante, ¿no? Yo creo que cada día que pasa estamos perdiendo una oportunidad, o está perdiendo el gobierno una oportunidad, o como país, para poder crear un sistema o reformar el sistema de desempleo. No digo ya para irnos a un escenario, como he planteado yo muchas veces, ¿no?, de una mayor libertad en el mercado laboral, etcétera, etcétera, sino simplemente para prepararlo y asumir que tal elevado número y volumen de desempleo tiene que tener una atención determinada, y nos vamos a encontrar con la típica circunstancia de que va a haber un aluvión de repente y no va a haber capacidad de la administración para soportarlo. De hecho, es que las plantillas de los servicios públicos de empleo se están reduciendo ahora mismo. En lugar de ampliarse, se están reduciendo. Hay que hacer un plan de choque. Esto sí que es un escudo. Aquí sí que hay que hacer un plan de verdad. No vale con tirar la pelota hacia adelante, ¿no? Ellos piensan, el gobierno piensa, que esto, dicen, bueno, pues ahora tenemos un problema de 450.000, que son los que están ahora en ERTE, pues en septiembre, pues a lo mejor son de 300.000 o de 250.000, y ya es un problema menor. Bueno, es una forma de verlo, pero desde luego, no sé, que esta gente sea la que esté al cargo del chiringuito, pues la verdad es que nos pone nerviosos, ¿no? No hay nadie al volante, ¿eh? Y los que están al volante, peluquería diaria, pero no tienen ni idea de a dónde van, ¿no? Y mientras esto sucede en España, en las oficinas de la gran Roca Negra, de BlackRock, de la que hablábamos antes, la mayor gestora del mundo, que está presente en el capital de la mitad de las empresas del IBEX 35, pues empiezan a mirar a nuestro país por las implicaciones del caso Villarejo, y en concreto por lo que pueda suceder en Iberdrola, cuyo presidente Ignacio Sánchez Galán está imputado en una de las 30 piezas del caso que está en la Audiencia Nacional. La cuestión de fondo aquí es que BlackRock se mantiene en el accionariado de Iberdrola, es uno de los principales accionistas, a pesar de la crisis reputacional que provoca su implicación en el caso, y hay muchas informaciones en medios económicos que dicen que no se va a ver alterada esta estructura accionarial a pesar de la imputación. Esta es la información oficial. Bien. Recordemos que en el capital de la empresa está también el fondo de Qatar y el banco que gestiona el fondo de pensiones noruego, Norges Bank. Es decir, estos son los principales accionistas de Iberdrola, que nadie se engañe, ¿eh? Pues bien, esto que se está contando no es cierto. La gestora norteamericana que dirige Larry Fink, BlackRock, no solo está preocupada, sino que podría aprovechar la imputación para forzar a Sánchez Galán a nombrar un consejero delegado con poder ejecutivo, con la idea de que pueda ser su sucesor. Que esto es algo que los fondos llevan tiempo reclamando a Sánchez Galán y hasta ahora se había negado a hacer, ¿no? Este es un tipo que no comparte el poder con nadie y ha tenido siempre una actitud cesarista al frente de la compañía, hasta el punto que es que desde 2006 es a la vez el presidente y el consejero delegado. Que esto en ninguna gran empresa prácticamente del mundo se permite ya. Hay una cosa que se llama el buen gobierno corporativo, que otros le llaman el buen paripé corporativo, efectivamente. Pero tú tienes que dividir. Uno tiene que ser presidente, ¿no? No ejecutivo, y luego tienes que tener un consejero delegado, que sea el que tome las decisiones, el consejero delegado, que es el que actúa en nombre del Consejo de Administración, y un presidente, que es un poco, bueno, pues el que va allí a dar la mano, ¿no? Y el que pone la cara un poco de cara al exterior, ¿no?
Esto me recuerda a mí un catedrático, por cierto, muy malo, dicho sea de paso, aunque eso sí, como pasó con otros catedráticos, consiguió colocar a los hijos en distintos departamentos de distintas facultades, ¿no? O sea, buen padre debía de ser, corrupto y de escasa calidad académica también, sin duda. Y recuerdo que este sujeto tenía tal capacidad para ir acumulando cargos que empezó a decirse que lo único que le faltaba era ser fallera mayor. Porque fuera de ser fallera mayor, es que era todo. Y además, lo que fue acumulando, pues director del museo de no sé qué, jefe del departamento de no sé cuántos, catedrático, etcétera, bueno, fue colocando luego, dejando a los hijos al frente de todas estas cosas, es decir, como un señor feudal, ¿no? Entonces, bueno, pues se ve que esto no solamente se da en la tristísima Universidad Española, sino que se da también en otros lugares.
Bueno, es que es la crítica tradicional que se le ha hecho siempre a Sánchez Galán. Yo también en algunos momentos, investigando un poco Iberdrola, A mí me llegaron a comentar que realmente él pensaba o se le pasó por la cabeza decir, bueno, pues si veo que me obligan y tal, pues vendo la compañía y que se fastidien, ¿no? Él no decía que se fastidien, empleaba otra palabra, pero tampoco hace falta ser demasiado rudo aquí en antena, ¿no? Y efectivamente, eso es algo que siempre ha estado sobre la mesa. Y llega la imputación y entonces, sorprendentemente, esta imputación le beneficia a BlackRock, sorprendentemente, ¿verdad? Y dice uno, bueno, pues no sé, casualidades, ¿no?, que tiene la vida, ¿no? La verdad es que lo de Galán a mí me recuerda también a lo que pasaba con Alfonso Escámez, acordará usted, cuando presidía el Banco Central, que él decía que él no nombraba delfines porque se le morían. Que esto también es una buena forma de verlo, ¿no? Y dice, bueno, yo no voy a nombrar a ningún delfín aquí que me suceda porque al final se me mueren, ¿no? A ver, para que nuestros oyentes se hagan una idea de cuál es el poder de BlackRock en Iberdrola, hay también una anécdota muy ilustrativa. Y es que ante las peticiones recurrentes del nacionalismo vasco a Moncloa para forzar a Iberdrola a llevar la sede a Bilbao, que este es uno de los clásicos, ¿verdad? Hay una frase atribuida a Sánchez Galán que resume bien el poder, ¿no?, de la gestora norteamericana. Dice, si Moncloa me pide que me lleve la sede de Iberdrola a Bilbao, no me preocupa. Pero como lo haga BlackRock, voy a tener que hacer las maletas. BlackRock tiene muchísimo poder. Yo no entiendo a los analistas, a los especialistas en inversión, a los periodistas económicos, que suelen decirlo porque además se lo creen, que este tipo de fondos no entran en la gestión de la compañía. Esto es falso. Una cosa es que no entran en el día a día, pero marcan unas pautas a seguir, empezando por la calentología. Porque Larry Fink, BlackRock, en sus cartas anuales, y además ha sido uno de los principales promotores de toda la historia esta que se ha montado con los criterios sostenibles ESG, que son en realidad una evolución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 creados por Jeffrey Sachs y que nos han dado lugar a tener ahora estos bonos verdes. Está muy gracioso también lo de los bonos verdes, porque como no saben lo que son los bonos verdes, ya están diciendo que van a crear un patrón oro de los bonos verdes para que la gente sepa lo que es un bono verde. Porque como no saben a qué atenerse, pues dicen, no, vamos a crear una especie de patrón, ¿no? Pero bueno, en todo caso, BlackRock manda mucho. BlackRock quiere forzar a Iberdrola. Los otros dos accionistas, ¿qué pasa? Pues que a Qatar le da igual. Qatar, pues está aquí, fenomenal. Irá el fondo de Qatar a hacer sus negocios cuando estime oportuno. Mirará a Gibraltar cuando quiera mirar a Gibraltar. Los de Norges Bank sí.
¿Qué va a ser? Va a ser siempre que le apetezca y quiera. O sea, que eso claro, es evidente.
Claro, Qatar sí. Investment Bank. O sea, es que tenemos aquí. Y luego tenemos a Norges Bank, que es el fondo de pensiones noruego, que sí hizo un amago de salirse o de reducir su peso en Iberdrola, pero luego lo volvió a aumentar. También no sé si hubo aquí algún tipo de llamada de teléfono, pero en todo caso Norges Bank también es uno de los que aparecen siempre en todas las relaciones y en todas las inversiones potentes que tienen relación con la marca covidiana de la agenda globalista, ¿no? Con ese gran reseteo, como solemos comentar prácticamente todos los sábados, ¿no? A ver, el caso Villarejo es importante porque después de que se publicara que Iberdrola contrató a Villarejo para espiar al juez, infiltrarse en plataformas contrarias a los intereses de la eléctrica, hostigar a miembros del comité de empresa de la central nuclear de Cofrentes, investigar a Florentino Pérez, hacer seguimiento de un accionista crítico con la gestión de la empresa, todo esto está sobre la mesa. Y entonces ahora el fiscal lo que ha pedido es no solo imputar a Sánchez Galán, sino también a Iberdrola Renovables, como persona jurídica, no a Iberdrola Matriz, sino a Iberdrola Renovables y también a Repsol y CaixaBank, cuyos presidentes, en este caso el de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, y el de Repsol, Antonio Burfau, están ya imputados en el caso. Es decir, aquí hay un problema serio. Es decir, cuando BlackRock se fija en Iberdrola, yo le diría al señor Fink, que seguro que nos escucha todos los días, yo le diría al señor Fink, si usted está en las otras compañías también, si usted está prácticamente en una veintena de empresas del IBEX 35, si el IBEX 35 ha demostrado en el caso Tandem que sus jefes de seguridad, por lo menos los de muchas empresas, tienen relación con el señor Villarejo. ¿Esto no lo sabía usted, señor Fink? ¿O solo le interesa ahora Iberdrola porque hay que intentar solucionar el tema sucesorio con Sánchez Galán?
Sí.
Claro. Sí. Cuando alguno decía, bueno, ¿y cómo puede ser que imputen a Sánchez Galán? Bueno, pues ya hemos descubierto a alguien a quien le puede venir bien, ¿no? Por lo menos para hacerle torcer el brazo, insisto, esto sí que son suposiciones, pero bueno, los datos son los datos y eso sí los hemos expuesto. Y luego, estoy todavía recuperándome, don César, que es que me da hasta la tos, no tengo la variante Delta, por si alguno anda preocupado, que Financial Times ha publicado a toda página que en España estamos todos muy mal con la variedad delta, está el sector turístico también de uñas. Pues si Financial Times siempre hace eso, yo no sé por qué la gente se extraña, ¿no? El palito a España todos los veranos nos cae, ¿no, don César? Siempre nos cae un palito, ¿no? Pues ahora por la
delta. Como no podía ser menos, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, es que no... En fin...
Está la gente preocupada por la variante delta. Yo no sé si alguien vio ayer el partido de fútbol de las semifinales de la Eurocopa. Supongo que muchos de nuestros oyentes lo vieron. Y bueno, pues allí pues estaba la gente tranquilamente abrazándose, ¿no? Y disfrutando. Y eso es Wembley, ¿eh? Wembley no está en Soria, ¿eh?
No, es así. Yo, de todas formas, fíjese lo que le digo, ¿eh? Yo estoy convencido de que hay un plan para acabar con los homosexuales en España. Porque, por ejemplo, vamos a ver, llega San Fermín, llegan las procesiones de Semana Santa, llegan cualquier tipo de festividades y a la gente no la dejan reunirse. Y sin embargo, llega el Día del Orgullo Gay y los dejan salir a todos en manada, en fin, como si fueran las fuerzas de Atila. Eso es porque quieren acabar con los homosexuales. O sea, quieren que se contagien todos y caigan como moscas. O sea, esto es así de claro. O sea, este gobierno, que aparentemente hay tanto peso del lobby gay, que tiene un desastroso ministro del Interior, que aparece desde hace años en las listas de los gays con más influencia en España, etcétera, este gobierno pretende el exterminio de los gays. Y en contra de lo que pueda pensar la gente, pues, por ejemplo, quiere salvar a los toros. Mire usted que no ha habido encierro de San Fermín. 7 de julio y no ha corrido nadie delante de los toros. O sea, a este gobierno le importan más los toros que los homosexuales. Y va siendo hora de que se entere la gente.
Fina ironía ahí, don César. La verdad es que hoy ha sido un día de noticias también. Pues, a mí me ha dado la risa cuando he leído una. He tenido que verificar que era cierta. Pensaba que era de algún portal de estos satíricos. ¿Sabe usted que Correos y Telégrafos, la empresa postal pública española, quiere crear una compañía aérea?
¿Así?
Sí.
¿Para llevar las cartas más deprisa o qué?
Claro, alguno ya estaba diciendo en las redes sociales, bueno, por fin llegaron las cartas a tiempo. Bueno, pues lo dudo mucho. O sea, vamos a ver, si Correos tiene serios problemas para en la era de los envíos de la paquetería, para en el momento en 2020 con la gran reclusión, cuando todo el mundo empezó a comprar por internet, cuando la señora Paquita, que no había comprado por internet en su vida, se compró una Thermomix a través de Amazon, cuando todo el mundo recibe ya paquetes todos los días por la mañana y por la tarde, en el momento de mayor auge de este mercado, Correos no ha sabido funcionar y de hecho pues es que no ha logrado unas ganancias notables, ¿no? Ahora empieza a tenerlas un poco, pero la verdad es que el descalabro ha sido absoluto y que con la que tiene Correos, además con los empleados, que los tiene trabajando en unas condiciones lamentables, que el verano pasado ya planteábamos aquí que ser trabajador de Correos era una profesión de alto riesgo, que tienen un montón de altos cargos copados por los sindicalistas que se lo están llevando crudo, que hay un informe de la IREF cuando todavía era Escrivá, máximo responsable de la IREF, que dice que hay un montón de altos cargos, que hay una grasa oculta de decenas de millones de euros. Ahora encarga a Correos informes de viabilidad sobre 3 modelos de crecimiento que han de marcar su expansión en la próxima década. Y lo da en exclusiva la cadena SER. ¿Qué le parece? Y lo da en exclusiva Javier Ruiz. La noticia es perfecta, la noticia es perfecta.
Totalmente.
¿No? Totalmente. La empresa prepara 3 planes. 1, creando una empresa ferroviaria propia junto a Renfe. 2, con una compañía aérea. No sé yo si es el mejor momento para lanzar una compañía aérea, también lo digo.
Yo, sinceramente, tengo mis dudas, ¿eh? ¿Qué quiere usted que le diga? Yo no lo veo, ¿eh?
Hombre, si la sede la tienen en Venezuela, igual sí. Ahí a lo mejor sí compensa.
Ahí a lo mejor, ¿no?, compensa. ¿Usted cree? Sí, puede ser, pero...
Y la tercera línea de crecimiento es crecer en Brasil. Es decir, entreguen ustedes las cartas en España primero, señores.
Es que, miren, me río por no ponerme a llorar a lágrima viva, porque es que es valle inclanesco, o sea, esto es esperpéntico.
Sin ninguna duda. Bueno, las oficinas de Correos, que ya son oficinas del Banco Santander, muchas de ellas, ha logrado también Ana Patricia Botín pues arrimar el ascua a su sardina, ¿no? Bueno, Correos se ha encargado informe de viabilidad sobre estas estrategias. Y bueno, el de la red ferroviaria propia se lo está mirando PricewaterhouseCoopers. Yo no sé cuánto le va a cobrar a Correos, obviamente lo vamos a pagar todos los españoles, pero ya están preparando un informito de estos a doble cara, ¿verdad? Y ya han diseñado una especie de engendro con una nueva entidad que participaría en el 50% Correos y Renfe. Para este viaje tampoco hacían falta alforjas, ¿no? Lo podíamos haber hecho nosotros también, decir, bueno, quiero montar una compañía ferroviaria, bueno, pues asóciate con Renfe. Muy bien, pues estupendo, ¿no? Y que se encargaría del reparto de paquetería, ¿no? En principio, este estudio va a costar 185.000 euros. Digo en principio porque ya veremos a cuánto asciende al final la broma, ¿no? El segundo modelo, bajo análisis, el de crear la aerolínea propia para realizar repartos internacionales, lo está preparando KPMG, con un contrato de 55.000 euros adicionales. Yo no sé si esto da para mucho, teniendo en cuenta lo que cobran los señores de KPMG, pero vamos, la idea es crear un eje logístico que una Asia, Europa y Latinoamérica. Parece una broma, de verdad. Parece una broma porque esta compañía la quieren vender, mal vender, la están destrozando para luego mal venderla y quitársela de en medio. Y el futuro de Correos es muy negro. Y estar diciendo que quieres hacer un eje logístico que una Asia, Europa y Latinoamérica, pues es una broma de mal gusto, ¿no? Y pagarle a alguien para que te lo digan mal, ¿no? Y luego, la entrada en Brasil, comprando una participación en la empresa pública postal brasileña, cuya privatización se ha abierto ya. Esa sería un poco la forma de llegar allí, también a través de un consorcio. Y estas son las líneas de expansión para la próxima década, es decir, para llegar a 2030. Esta es un poco la idea que tiene este señor, el que fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez, ¿recordará usted, don César? El señor Serrano.
Sí, no se me olvida. Serrano.
Que no sabe inglés a todo esto. Quiere hacer un eje logístico.
Ni falta que le hace. No. Claro, esto, es que dice usted unas cosas, es que claro, si nos ponemos ya en gollerías, usted lo que quiere es que le coma el tigre. O sea, no le hace ninguna falta, o sea, ni falta que hace saber inglés. Pero si hemos tenido presidentes de gobierno y no lo sabía ninguno. El único que se puso a aprenderlo y se defendía, tenía una pronunciación espantosa, pero sí hablaba inglés y le entendía ni se entendía, fue Aznar. El resto, ninguno.
Sí, o sea, sí, el señor Serrano, bueno.
Vale, no habla inglés, yo quisiera saber en qué le habló Pedro Sánchez a Joe Biden.
O sea, eso debía. Le dijo algo de tomarse algo un café. Le dijo, pero, o algo, dijo? Entendió lo que no debía. Sí, sí, imagínese. Y con la mascarilla. Y luego teniendo en cuenta que el señor Biden de oído anda flojete también, ¿eh? Sí, también hay que decirlo. Sí. Y luego que todo lo que le dijo Sánchez lo tenía que procesar. Que sí. Biden también tarda su tiempo, que Biden de memoria RAM también va justito. Sí. También hay que decirlo, ¿no? Juanma ni siquiera habla inglés, me decían a mí cuando lo nombraron. Juanma no habla inglés en un momento en el que nuestros dos grandes...
Eso parece el título de una canción, Juanma no habla inglés. Parece una canción de los años 70. En fin.
Cierto, en un momento en el que los dos grandes clientes de correos son Amazon y AliExpress. O sea, pues si no habla inglés, pues si quiere hacer usted un eje logístico, pues nombre a otro. Vamos a ver, este señor era el jefe de gabinete de Sánchez, cuando ya cambia la estrategia de Sánchez y ya pues viene el señor Redondo y todo esto, se le busca un huequito en Correos con un sueldo de más de 100.000 euros al año. Este señor es ingeniero técnico informático, licenciado en Derecho, como digo, no habla inglés. De hecho, el presidente envía a otras personas a las reuniones con los grandes grupos, es decir, en algunos casos ni va. Ha desarrollado su carrera en la Federación Española de Municipios y Provincias, donde fue gerente, que ya mira usted el cargo que tenía, ¿no? Y cómo se puede comparar esto con una empresa logística como Correos. Bueno, pues es evidente, ¿no? Lo que sucede ahora mismo con Correos es que tiene una gestión errática. A mí, fuentes dentro de la compañía me dicen que Comisiones Obreras y UGT, que son los principales sindicatos, están trabajando tanto con el PSOE como con el PP, porque el PP estaría de acuerdo en esto, en ir poco a poco, ir vaciando a esta compañía para luego hacer algún tipo de privatización, lo cual se entendería. Para obtener ingresos, ¿verdad? Cuando las cosas vayan mal dadas y haya que empezar a vender cosas, porque va a haber un momento en el que llegará el mercadillo. Calviño no quiere estar cuando llegue el mercadillo, porque eso de sacar los muebles a la calle, ¿verdad? Con carteles y tal, y vendo barato, y esto me lo quito de en medio, tal, eso no lo quiere ver nadie. Alguien lo va a tener que gestionar. Y a lo mejor por eso está tardando tanto Sánchez, ¿no? En hacer el cambio de cromos de ministro, ¿verdad? Porque llevan ya mucho tiempo filtrándonos que esto se iba a poner en marcha, al final siguen prácticamente los mismos, con pocos cambios. Y bueno, también el equipo de Casado, que madre mía, la savia nueva que ha escogido Casado, ¿verdad? Ante un eventual gobierno del PP, decía alguno hoy en algún medio de comunicación, ¿verdad? La convención que va a tener lugar en octubre. ¿Vamos a tener savia nueva, don César? ¿O no vamos a tener savia nueva?
Yo me imagino que será el Frente de Juventudes, que ninguno cumple los 60 ya, o sea que...
La señora Elvira Rodríguez, por ejemplo.
¿Eh? Ese es un joven valor de una esbeltez conocida y bueno, puede ser algo impresionante, vamos, sí, está más cerca de los 70 que de los 60.
Y además, bueno, ya han desempeñado cargos notables dentro del gobierno del
Partido. Todos los que ha querido y ha colocado notablemente a sus hijos, o sea, vamos, es que...
Presidenta de la CNMV cuando surge el escándalo Abengoa, que se come en su momento, la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etcétera, etcétera. También el escándalo OHL con el tema de las cuentas de México.
Efectivamente.
Yo además recuerdo muy bien esto, porque cuando llamé a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que estuve yo preparando algunas informaciones, trabajaba para un diario económico y saqué algunas informaciones al respecto, llamé a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y me dijeron, si es que no tenemos gente para mirar eso, no tenemos gente suficiente.
No, claro, lo que no sabes es para qué tienen a la gente, aparte de para colocarla, y qué es lo que mira esa gente. Pero es tremendo, sí.
Básicamente,
luego, además,
lo que hacen
como
es
hay vinculaciones de secta y todo, claro. Pues todavía más.
Ah, bueno, claro. Eso se me escapaba a mí, ¿eh? Claro, también tenemos vinculaciones de secta, que al final la Comisión Nacional del Mercado de Valores pone un sello a las cosas, ¿no? Y ya está, se demostró con el caso del Popular. O sea, si una Comisión Nacional del Mercado de Valores no es capaz de determinar que una ampliación de capital se está haciendo falsificando las cuentas, entonces, ¿para qué está una Comisión Nacional del Mercado de Valores? ¿Para prohibir las operaciones a corto, cuando todo el mundo se ponía corto con el Popular? Que eso es un criterio antimercado, ¿eh?
Totalmente.
Cuando un inversor se pone corto, hay que dejarle que se ponga corto. No, es que son los buitres y tal. Bueno, pues si tú tuvieras tu empresa saneadita, no habría buitres. Los buitres llegan cuando ya estás a punto de despicharla.
Sí.
En algunos casos sí hay operaciones de acoso y de derribo, y se han hecho y son ilegales, pero me estoy refiriendo a lo sucedido en España en los últimos tiempos. Jaime Caruana, otro chaval, ¿eh? Es presidente del Banco Internacional de Pagos y del Banco de España, que está en todos los saraos. Suena también para suceder a Carlos Torres en BBVA. Es el eterno sucesor también. Bueno, yo no creo que caiga en la trampa, ¿no? De que le den un carguito. Manuel Pizarro va a estar también por ahí, don César. Otro chaval.
Otro. Ese es un chavalote, hombre. Menudo mocetón.
Manuel Pizarro no levanta cabeza, ¿eh? Desde que se acercó a Mariano y compañía, ¿eh?
Sí,
no levanta cabeza. Le
Birlaron
en DES allí de mala manera y luego ya se metió en política y ya a partir de ahí pues a abrazar a César Alierta.
Sí, no creo que esté llorando por eso, ¿eh? O sea, no me da la sensación, no, porque fíjese que tuvo ofrecimientos, por ejemplo, de presidir COPE. Cosa que había alguna persona que estaba encantada con la idea de que presidiera COPE porque pensaba que así se mantendría en COPE hasta las bodas del Cordero. Claro, en el caso de este buen hombre, pues la verdad es que maldita la gana que tenía de meterse en follones en COPE, y aunque le pagaran bien en COPE, realmente no le compensaba para lo que él estaba acostumbrado a ganar. Hombre, si eres un desgraciado que te llamas Barrio Canal, que vive toda la familia pegotonada en un pisito pequeño, pues hombre, te hacen presidente de COPE y no veas, te vuelves loco. O sea, pasas del piso al chalet en horas 24 casi, ¿no?
Pero con el jersey de pico y el botón abrochado, el último botón abrochado.
Pero en el caso de una persona que, como era Pizarro, no.
Otro, Luis de Guindos. Otro jovenzuelo.
Además, sí.
Vamos a ver, que Luis de Guindos, mientras que pueda seguir de vicepresidente del Banco Central Europeo, se va a mantener ahí, vamos, ante todo, porque es lo que siempre ha querido. Siempre ha querido estar en las instituciones europeas y luego eso ya te da una pauta. Puedes acabar en la Agencia Bancaria Europea, en la EBA, como el propio señor Campa, que fue secretario de Estado en su momento de Zapatero también. O bueno, podemos tener muchos cargos para el señor Guindos, ¿no? Para poder... O Román Escolano, otro exministro de Economía que también va a rodear a Casado en esta convención, a la cual, bueno, pues algunos también quieren sumar al señor Lacalle y a José María Rotellar, vieja guardia del PP de la Comunidad de Madrid, Jaime García Legaz, también se está hablando de él. Yo creo que después de todo el escándalo que en su momento y cómo salió también del gobierno, yo creo que este hombre está más quemado ya que la pipa de un indio, pero bueno. Luego se añaden también a los hombres del presidente Juan Costa, que me ha extrañado mucho verle aquí, porque no pensaba que pudieran tener la cara tan dura, ¿no?, de poner a Juan Costa, que es uno de los mayores globalistas del Partido Popular desde hace mucho tiempo ya.
¿No? A mí, sin embargo, no me sorprende. Y pese a ser globalista, que es así, al mismo tiempo yo creo que es una persona que en algún momento ha tenido lazos muy estrechos de carne, me atrevería a decir yo, con Rusia.
Ah, pues esa no me la sabía yo.
Pues no ya, ya se lo contaré off the record, esto no lo puedo contar
no
así.
No le voy a tirar pero, de la lengua. No, en la Fundación Propósito está ahora el señor
aunque
Costa.
Me tire, le va a dar lo mismo, pero ya le adelanto yo a usted que efectivamente... importante, ¿eh? O sea, ya le contaré.
Bueno, Juan Costa, que está en la Fundación Propósito y que escribió el famoso libro este que hemos comentado aquí en algún momento, ¿no?
Aquello era algo...
Era una revolución imparable, se llamaba.
Sí, parecía que se lo había dictado Soros. Era sí. Una de esas cosas que te quedabas pasmado viéndolo, ¿no?
Juan Costa estuvo en el Fondo Monetario y es al volver cuando ya saca su verdadera cara. Muchos se extrañaron de aquel libro porque todavía no se hablaba tanto, ¿no?, de la cuestión. Se hablaba del IPCC, del Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Estaba de moda el tema de Al Gore, pero todavía no se había llevado esto al aspecto económico. No habíamos llegado al bono verde. Al bono verde todavía no habíamos llegado, ¿no? Pero es que cuando sale Juan Costa del gobierno, se va a Ernst & Young, otra de las consultoras, para ser responsable de cambio climático y economía sostenible. Y ahí ficha a Josep Piqué y a Abel Matutes, que son otros dos muy de esa línea también, especialmente sí. Piqué. Piqué tiene algunos libros que yo la mejor forma de conocer a Piqué es leyendo los libros que escribe, los ensayos que escribe, porque es que no se tapa.
Sí.
Y no elude, además, él está convencido de que el globalismo es la solución a todos los problemas, ¿no? Además,
totalmente.
Un globalismo, yo no diría ateo, sino más bien que cuestiona o que quiere sustituir, ¿no?, el papel de Dios, ¿no? Pero bueno, eso ya sería otra cosa, ¿no? Y entonces, Juan Costa estuvo a punto de presentarse contra Rajoy, ¿eh?, en 2008. Ojo, ¿eh?
No, este señor... no que estuvo a punto, es que dio todos los pasos habidos y por haber. Pero fíjese que otro de los que estaba en la operación, más o menos, era Gustavo de Aristegui. Gustavo de Aristegui, hasta que acabaron con él, no pararon. Y sin embargo, fíjese, pues Juan Costa aquí emerge. Este sí sabe inglés, ¿eh? Yo creo que este sí sabe inglés.
Este sabe inglés, tiene muy buena relación con Pablo Casado, pero sobre todo con Teodoro García Egea.
Bien.
¿Eh? O sea, ya vamos dando algunos datos más, ¿no?
Sí, usted sabe que han cambiado el refrán y ya en vez de ser quien tiene un amigo tiene un tesoro, es quien tiene un amigo tiene a Teodoro. Entonces es la historia esta. ¿Sí?
Teodoro García Egea, que la verdad, yo siempre que le veo me acuerdo de Manolo Escobar. No sé por qué, pero siempre me viene a la cabeza.
Pues no creo que sea porque le robaran el carro, ¿eh? Sinceramente se lo digo, ¿eh?
Bueno, todo aquel que ve aquí algún tipo de regeneración en el equipo de Pablo Casado, pues que se lo haga mirar. Aquí al final estamos en un juego con las cartas marcadas y cada día es más evidente que estas cartas están marcadas y el que quiera seguir engañándose y pensar que esto de la democracia en España pues está muy bien y que hay partidos y que puede haber una alternativa de gobierno y todo esto, pues nada, que lo siga creyendo. Nosotros no vamos a ser nadie o no somos nadie para cambiar esa visión, pero bueno, seguiremos aquí informando todos los días y demostrando y gritando a los cuatro vientos, don César, que el emperador no está vestido, sino que está desnudo.
No, hombre, está, pero vamos, que da pena verle, ¿eh? O sea, no, las cosas como son, o sea, es verdaderamente, está en pelota y además de una manera bochornosa, ¿no? Término que la gente entiende mal, piensa que, primero dicen pelotas, que no es correcto, ¿eh? El término es en pelota, y en pelota no es porque se le vean los testículos o algo así, que es lo que piensa la gente, por eso dicen pelotas, es en pelota porque pelota... Es con la piel al aire, ¿no? Entonces, o sea, se le ve el pelo en pelete, como yo escuché decir a bastante gente cuando era niño, a gente que venía de La Mancha.
En pero pelota picá, también se dice,
efectivamente. Pero es triste, ¿no? Bueno, Don Lorenzo, nos volvemos a encontrar mañana, Dios mediante. Un abrazo muy fuerte.
Mañana seguimos. Un fuerte abrazo, César.